pastor de la Iglesia Bautista Fundamental en Louisville, Texas. ¿Estoy bien? Y lleva allí 5 años y he escuchado grandes reportes de esa iglesia, lo que el Señor ha hecho con el pastor Ortiz desde que ha tomado ese ministerio. Y yo doy gracias a Dios por el pastor Ortiz. Lo conocí en la primera iglesia bautista en Hammond, Indiana. Y él fue el segundo pastor de esta iglesia en el año 90-91. Yo no sé por qué tengo 96 en la mente, pero fue que me casé en el 96, eso es. Yo estoy pensando en otras cosas. Pero doy gracias a Dios por él. El pastor Rosario comenzó la obra, luego el Ortiz la tomó y llevó la obra a otras alturas más grandes. Y gracias a él y a otros que han trabajado duro, es que nosotros ahora tenemos la bendición, ¿verdad?, de tener este lugar, esta iglesia. Gracias a hombres que prepararon el camino para los jóvenes que vienen después. Y doy gracias a Dios por eso. El pastor Ortiz es uno de mis predicadores favoritos, lo digo con toda sinceridad. Me encanta escucharlo predicar. Eres como una bellonera. Tú le echas una peseta y sigue tocando ahí. Y así es predicando. Tú le echas 2 o 3 pesetas y sigue. No, pero no coge pesetas, peso, ¿verdad? Que bien. Pero usted lo va a disfrutar mucho, lo va a disfrutar. Créanme que la mano de Dios está sobre este hombre cuando predica. Y si yo le dije a la iglesia, pastor, y lo digo en serio, si pastor Ortiz es uno de los pocos hombres que yo pagaría por escucharlo predicar. Yo pagaría por escucharlo predicar. Tremendo, tremendo predicador. Presten atención. Yo sé que Dios te va a hablar. Y les ruego que reciban con un fuerte aplauso. Fuerte aplauso. El pastor Daniel Ortiz, que nos va a predicar.
Gracias, hermano. Dios les bendiga. Y qué bendición estar en esta noche tan especial, especialmente para estas parejas que están renovando sus votos matrimoniales. Es un gozo estar otra vez. La última vez que vine fue en el 2004, casi 5 años atrás. Vine con mi familia cuando apenas estaba yo tomando la obra allá en Louisville, Texas. Y para mí es un gozo estar otra vez de nuevo aquí. Yo llamé al pastor, le dije que iba a estar por aquí, por la isla. Siempre me gusta mantener contacto con él. Y él me pidió que hiciera predicar esa noche y hiciera la ceremonia de la renovación de los votos. Lo que yo no le dije a él fue que allá en Texas, donde yo pastoreo, yo cobro $100 por pareja, eso tenemos 17, así que esta noche la ofrenda va a estar buena. ¡Qué bendición! ¡Amén! ¡Qué bendición! Pero esto es tremendo, sinceramente, es algo tremendo ver a todas estas parejas y ver cómo el Señor ha puesto en el corazón de ellos una vez más, ¿verdad?, a renovar los votos, cosa de fortalecer más el matrimonio. No hay duda, no hay duda de que el diablo ha lanzado todo su arsenal en contra de las familias y en contra de los matrimonios, y necesitamos fortalecer nuestros matrimonios. Y aquí hay una generación, pero de tantos años, desde 3 meses que llevan de casado, un mes de casado, a 56 años de casado. Esto es impresionante. ¿Cuál de los dos se merece la medalla? Usted, ¿verdad, hermana? Claro que sí. Claro que sí. Esa es la realidad de la vida. Yo estaba ganando almas una vez allá en Longview y me encontré con algo que estaba escrito y lo apunté, y dice, esto se llama la realidad de la vida. Esto explica las etapas aquí de todas estas parejas. Dice así: Dios creó el burro y dijo, serás burro, trabajarás incansablemente de sol a sol cargando carga sobre tu lomo, comerás pasto, no tendrás inteligencia y vivirás 50 años. El burro contestó, Señor, seré burro, pero vivir 50 años es demasiado, dame solamente 20 años, y Dios se lo concedió. Dios creó el perro y le dijo, serás perro, cuidarás de las cosas de los hombres, serás su mejor amigo, comerás las sobras que te den y vivirás 25 años. Y el perro contestó: Señor, seré perro, pero vivir 25 años demasiado, dame solamente 10 años. Y Dios se lo concedió. Dios creó el mono y le dijo: serás mono, saltarás de rama en rama haciendo payasadas, divirtiendo a la gente, y vivirás 20 años. El mono contestó: Señor, seré mono, pero vivir 20 años demasiado, dame solamente 10 años. Y Dios se lo concedió. Finalmente Dios creó al hombre y le dijo: serás hombre, el único ser racional sobre la faz de la tierra. Usarás tu inteligencia para ser superior sobre los animales, dominarás el mundo y vivirás 20 años. El hombre respondió: Señor, seré hombre, pero vivir 20 años muy poco. Dame los 30 años que el burro rehusó, los 15 años que el perro no quiso, y los 10 años que el mono rechazó, y así lo hizo Dios. Desde ese entonces el hombre vive como hombre 20 años, se casa y pasa los próximos 30 años viviendo como burro, trabajando incansablemente y cargando todo el peso sobre su espalda. Después, cuando los hijos se van, vive 15 años como perro en la casa, comiendo lo que le den, para luego llegar a viejo y vivir como mono, saltando de casa en casa, haciendo payasada para divertir a los nietos. Esa es la realidad de la vida. Mirando estas parejas, yo puedo ver en qué etapa están algunos de ustedes. Ajá, no, él no, ok. Bueno, Mota, ¿qué hace usted mirándola a él si usted va por el mismo lado? Y amén, qué bendición. Óigame, esa es la realidad de la vida. Yo estaba pensando en la pareja que aquí tiene 56 años de casado. Y me recordó una historia sobre el compartir. Dice así: una pareja anciana entraron dentro de un McDonald's una noche fría de invierno. Parecían estar fuera de lugar entre las parejas jóvenes y sus familias que comían ahí esa noche. Algunas parejas les observaban con admiración. Puedes imaginarte lo que los admiradores pensaban. Mira, ahí está una pareja que han estado juntos por más de 60 años, tal vez. El ancianito fue a la caja registradora y ordenó su comida, pagó y se sentó con su esposa. Había una hamburguesa, unas papas fritas y un refresco. El ancianito cortó con cuidado la hamburguesa por la mitad y la puso la mitad frente a su esposa. Luego contó las papas y las dividió por dos y puso la mitad frente a su esposa. Y luego puso el refresco entre los dos de donde ambos tomaban. Mientras el hombre comía su mitad, la gente comenzó a sentirse intranquila. Una vez más, puedes imaginarte lo que pensaban: pobre pareja, todo lo que pueden comprar es una comida para los dos. Al hombre comenzar a comerse las papas, un joven fue a donde ellos y se detuvo frente a su mesa, y él con ética ofreció comprarle otra comida. El anciano respondió diciendo que estaban bien así, que ellos estaban acostumbrados a compartir todo entre los dos. Entonces la gente notó que la anciana no había comenzado a comer todavía de su mitad. Ella simplemente observaba a su esposo comer y ocasionalmente tomaba del refresco. Una vez más el hombre fue a ellos y le rogó que le dejaran comprarle otra comida. Y una vez más el viejito le dijo que estaban bien, que ellos siempre compartían todo entre los dos. Cuando el viejito terminó de comerse su mitad de la comida y se limpiaba la cara con una servilleta, el joven no pudo aguantar más. Una vez más fue a ellos y ofreció comprar otra comida. El ancianito una vez más rehusó. El joven entonces le preguntó finalmente a la viejita: ¿por qué entonces usted no ha comido de su mitad? Ustedes dicen que lo comparten todo entre los dos. ¿Qué espera para comer? Y ella entonces dijo: los dientes. No se rían tan fuerte que se les puede caer. ¿Están contentos, hermanos? A ver, levanten la mano todos los que están tristes, a ver. Amén, qué bendición. Esto es mejor que estar en un hospital, amén. Esto es mejor que estar en un funeral, amén. Esto es mejor que estar en la cárcel, amén. Esto es mejor que estar con la suegra, amén. Bendición. Amén. Quiero extenderles una invitación que si algún día se encuentra en el área de Dallas, estamos a 15 minutos del aeropuerto y estamos ahí para servirle. Tienen casa, tienen iglesia, y si algún día están por ahí, el pastor Martínez tiene mi dirección, mi teléfono, todo, y usted puede pedírselo a él y nos puede venir a visitar. Le ponemos en un lugar donde pueda sentirse cómodo con su familia, y también queremos que se sientan en casa y se sientan, ¿verdad?, con la invitación de que en cualquier momento, si quieren visitar, ahí estamos para servirle. Yo quisiera preguntar si es posible, y me puedo tomar la libertad, pastor, de ver cuántos de ustedes aquí estuvieron en Fajardo conmigo cuando yo fui el pastor por ese cortito tiempo de 17 meses. Si usted fue parte de esa iglesia, por favor pónganse de pie. Pónganse de pie, que ustedes que estuvieron conmigo. Y Eliseo, ponte de pie tú también. Y qué bendición. Quiero que sepan que nunca nos olvidamos de ustedes. Y siempre oramos por ustedes y recordamos esos tiempos. Y yo sé que fue un tiempo corto y hay muchas incertidumbres, pero yo quiero dar las gracias a todos ustedes, y esta mañana lo hice allá en la iglesia de los Hermanos Unidos, porque ustedes fueron bien buenos con mi esposa y conmigo y mis hijos. Ustedes nos cuidaron, llevan un lugar muy especial en mi corazón, y yo quiero dar las gracias aquí públicamente, y quiero que sepa que los quiero con todo mi corazón. Y gracias por la invitación y el honor que me dan de estar frente a ustedes esta noche. Dios les bendiga. Gracias. Pueden tomar asiento. Si es posible, por favor, me gustaría que abrieran su Biblia al libro de Proverbios, el capítulo 14 y el versículo 1. Solamente leeremos un versículo, Proverbios capítulo 14 y el versículo 1. Le voy a pedir de favor que una vez más nos pongamos de pies, cosa de que se estiren un poco, que pueda correr la sangre un poco, y así se estén acomodados cuando se sienten por las próximas 3 horas en lo que yo predico. No se crea. A mí nunca se me olvida, el pastor Hermen Fernández estaba predicando allá en Hammond, y estaba predicando, pero eso era dándole ahí, predicando y predicando, y dijo, yo tengo ganas de predicar hasta las 12 de la noche. Y allá atrás estaba el hermano Julio Molina, y dice, hermano pastor, predica hasta la hora que usted quiera, yo a las 9 me voy, pero no les prometo que no voy a predicar extenso, sí quiero ser de bendición. Quiero serle de bendición a estas parejas que están renovando sus votos, y a las parejas matrimoniales aquí que todavía están, ¿verdad?, que están casados y que no están siendo parte de la ceremonia, pero usted también está aquí con su pareja o usted es casado. Te dirá, pastor, es un mensaje matrimonial, ¿qué si no estoy casado? Bueno, si no estás casado, tal vez quieras casarte. Si no quieres casarte y no estás casado, tal vez conozcas a alguien que está casado, y de alguna manera u otra el mensaje puede serte de ayuda a ti para ayudar a alguien. La palabra de Dios es algo impresionante, porque la palabra de Dios mitiga la necesidad espiritual de cada persona en una manera individual. So, pídele al Señor que te hable. Olvídate de la hora, no te preocupes, hay bizcocho después del culto, okay. Y ahí va a estar, okay. Y si estuviéramos en el mundo en la fiesta, no nos importaría la hora. Si estuviéramos en casa viendo televisión, no nos importaría la hora. No, la noche es joven todavía. Apenas son las 6:15, de acuerdo a mi hora en Texas. Son las 7:15 nada más, no se preocupen. Yo sé que los hermanos están acostumbrados ya a salir tal vez a las 7:30, un poco más, pero la noche es especial y no queremos tampoco arruinar lo que todas estas parejas han tratado de trabajar para esta noche. Leamos el primer versículo del capítulo 14 de Proverbios. Todos juntos, Proverbios 14:1, leamos. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Padre, Señor, en este momento suplico tu ayuda. Espíritu Santo de Dios, yo suplico que me llenes y me uses. Por favor, Señor, hay mucha gente y especialmente mucha visita, tal vez algunos niños que no están acostumbrados a estar sentados por tanto tiempo, Señor, y ya están un poco intranquilos, y yo te doy gracias, mi Dios, que están aquí y amamos a los niños, Señor, y por supuesto entendemos que a veces se ponen un poco inquietos, pero te suplico, mi Dios, que me ayudes a retener la atención de toda persona aquí. Por favor, mi Dios, permite que podamos escuchar tu palabra atentamente. Lo que yo voy a decir esta noche, Señor, es demasiado importante para dejar que alguien distraiga la atención de la gente. Te suplico, mi Señor, que me ayudes, que me uses. Yo quiero ser de bendición, pero yo, más que cualquier otra cosa, quiero ser el instrumento en tus manos para que tu propósito en esta noche se cumpla. Así, con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, si hay algún papá que tiene un niño y comienza a llorar o se empieza a hablar en voz alta, no se sienta mal, entendemos, pero por respeto a la casa de Dios y a la predicación y por consideración a aquellos que están tratando de escuchar, enseguida que el niño se ponga inquieto, sáquelo afuera, ¿verdad?, aquí a la antesala o algo, en algún lugar donde pueda ayudarme en estos próximos 40, 45 minutos. Yo espero que me entienda, espero que no se ofenda. No estoy tratando de sacarle de aquí, es simplemente que la predicación es demasiado importante. Y le agradezco que considere y nos ayude con eso. Señor, una vez más, te entrego este culto en tus manos. Tú sabes lo mucho que he orado y te he pedido y te he suplicado. Y yo te doy gracias por este honor que el pastor Martínez me haya pedido esto, Señor, cuando en realidad yo sé lo que es ser celoso de un púlpito, Señor, y yo no me estaría malo haberme sentado a escucharlo a él predicar. Yo creo, mi Dios, que él es un predicador veterano y que tiene mucho que enseñarme a mí. Pero, Señor, en esta noche, si tú quieres que yo sea el predicador, te suplico que me uses para honra y gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Este texto tiene un pensamiento bien poderoso. Este versículo implica que hay dos clases de personas aquí en este cuarto ahora mismo. Todo el mundo, ya sea está edificando su hogar o está derribando su hogar, una de las dos. Esta mañana, en mi devoción personal, leyendo el capítulo 24 de Proverbios, me encontré con este versículo: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. La sabiduría es que usted aprenda a ver la vida a través de la Biblia, a la luz de la Biblia. No estamos interesados en lo que nosotros opinamos. No estamos interesados esta noche en saber lo que usted opina o lo que yo opino. Lo que vale es lo que Dios dice. La sabiduría es edificar con los materiales correctos nuestros matrimonios. De nada vale que nosotros tratemos de edificar una casa, un edificio, con los materiales incorrectos. Obviamente eso resultaría en un derrumbe, en una ruina. La Biblia también menciona la prudencia. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es la habilidad de poner en práctica la sabiduría. Es la habilidad de poder poner en práctica lo que Dios te ha enseñado a través de su palabra. Escúcheme bien lo que le voy a decir. No es suficiente saber lo que la Biblia dice. Y no es lo que usted sabe, sino lo que usted hace lo que cuenta. A Dios no le impresiona cuánta Biblia usted conoce. Dios está más interesado en cuánta Biblia usted obedece. Usted me dice a mí lo que usted hace con la Biblia y yo le digo a usted lo que Dios hace con usted. Y en esta generación en que vivimos,
Necesitamos más hogares que construyan, que edifiquen su casa sobre los principios y las verdades de la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué tenemos los problemas que tenemos? ¿Sabe por qué estamos en la condición en que estamos? ¿Sabe por qué la gente hoy en día está en su pecado rampante y tienen tanto divorcio, tanta separación, y hay tanta infidelidad, y hay tanta inmoralidad, y hay tanto abuso? ¿Sabe por qué estamos así? Porque la gente quiere vivir la vida aparte de este libro. Y usted no va a poder tener la bendición de Dios en su vida y en su hogar, a menos que usted reconozca que la Biblia debe ser la fundación de su hogar. La prudencia es la habilidad de poner en práctica lo que Dios dice. No es lo que usted sabe, es lo que usted obedece lo que determina la bendición de Dios. Este país, el país de Puerto Rico, está lleno de gente que supuestamente se sabe la Biblia. Usted menea los palos y se caen de los palos toda la gente que tiene conocimiento bíblico. Pero ¿por qué estamos como estamos? Porque son pocos los que la practican. La ciencia es aprender o es la habilidad de seguir buscando y aprendiendo las verdades de Dios, el conocimiento. Eso es lo que adorna la casa. Dice la Biblia que con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El conocimiento de las verdades de Dios es lo que pone los cuadros en la casa, es lo que pone los adornos en la casa. Un hogar que está fundado sobre la palabra de Dios, sobre la sabiduría de Dios, sobre la prudencia de Dios, es un hogar adornado, bello, un hogar que no tiene ni que decir mucho. La gente se da cuenta de que Dios es el que reina en ese hogar. Quiero que vayan conmigo al libro de Primera de Corintios, el capítulo 7 y el versículo 27. Primera de Corintios, el capítulo 7 y el versículo 27. Dice la Biblia, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Ustedes oyeron, hermanos? Cuando ustedes dijeron que hasta la muerte los separe, no significa que la mates, hermano. Okay. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. En este versículo no significa que es malo casarse y no significa que es malo quedarse soltero. El apóstol Pablo está animando a aquel que está soltero que si siente la necesidad o siente, ¿verdad?, el deseo de quedarse soltero, pues está bien. Pero el que está casado, que debe quedarse casado. Yo recuerdo una vez allá en Florida, estaba yo, había una familia en mi iglesia que tenía muchos problemas. No era raro que a las 1 o 2 de la mañana sonara el teléfono en mi casa. Yo tenía que salir para la casa y encontrar a la esposa con la nariz rota, sangrando, porque el hombre llegaba a la casa borracho y le pegaba y la maltrataba y abusaba de ella. No, una cosa, yo no puedo, yo no tengo respeto por un hombre que le pega a la mujer. Para mí es un cobarde, voy a agarrar un 2x4 y llevarlo detrás del patio allá de una buena escarpiza, un hombre así. Yo no tengo mucho respeto. Usted ve esta mano, hermano, nunca le ha pegado a Roberta. Esta sí, pero esta no, ¿ok? Y este hermano, estaban aprendiendo, ¿verdad?, las cosas de Dios, eran bebitos en Cristo, y un día le dice, pastor, ya yo sé el problema, sé exactamente la razón del problema de nuestro matrimonio. Le dije, ¿de veras, hermano? Sí, pastor, ya el Señor me lo reveló. Y le dije, ¿qué es, hermano? Me casé con la mujer incorrecta. ¿Sabes qué? Que desde el momento que te casaste con ella, ya se convirtió en la mujer correcta. Es que ya yo no amo a mi esposa. Entonces, ¿a la esposa de quién estás amando? Es que ya yo no amo a mi marido. Entonces, ¿al marido de quién estás amando? Hello, ¿están aquí? Ok. Digan amén, o si no estamos aquí hasta las 10. Primera de Corintios 7:28 dice la Biblia, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. El apóstol Pablo simplemente está dejándole saber a aquellos que quieren casarse que no hay tal cosa como un matrimonio sin problemas. Todo hombre aquí que está casado tiene problemas. ¿Amén, hermano? Voy a predicar la verdad, le guste a las hermanas o no, ¿ok? No, no hay tal cosa. Eso es un mundo de fantasía. Cuando te dicen que si te casas, que tú eres tu príncipe azul, que todo va a ser bien. ¿Sabes qué? No hay tal cosa como un matrimonio que no pasa por tormentas, que no pasa por problemas. Las tormentas le vienen a ambos, aquellos que son salvos y aquellos que son inconversos. No hay tal cosa como un matrimonio sin problema. Este pasaje no indica que nunca vendrán problemas. Vaya conmigo a Mateo, el capítulo 7, por favor. Mateo, el capítulo 7 y versículo 24. Mateo, el capítulo 7 y el versículo 24. Dice la palabra de Dios, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Una vez más, la Biblia nos indica que nunca, no significa que nunca vendrán problemas a nuestras vidas o a nuestros matrimonios. Este pasaje indica que cuando vengan los problemas, que un matrimonio fundado bíblicamente sobre fundamentos correctos podrá pasar la tormenta. La Biblia aquí es clara. El Señor compara a aquel que las oye y las hace a un hombre sabio. Y también aquel que las oye y no las hace. En este cuarto todo el mundo está escuchando. Y usted saldrá de aquí siendo un cristiano sabio o un cristiano insensato. La diferencia no es que usted escuchó o no escuchó y el otro sí. No, la diferencia es que usted no obedece y el otro obedece. La diferencia está en la fundación de su hogar, en la fundación de su matrimonio. Estas tormentas, cuando un hogar está fundado sobre la roca, nunca le harán daño permanente al matrimonio. El divorcio es una plaga. Es una pestilencia que está acabando con nuestra sociedad. Y ha hecho que la gente quiera vivir juntos emparejadas y no estar casados. Para así, cuando vengan los problemas, tener una puerta de salida. Haga lógica conmigo. La gente de verdad dice, pues si no hubiera problema, no hubiera divorcio. Pero cada vez que yo tengo consejería con parejas que se quieren divorciar, siempre se sientan ahí a contarme el problema que ellos tienen en el hogar. Óigame bien, todos tenemos problemas, pero no todos terminamos en divorcio. ¿Por qué? Te voy a explicar eso más adelante. Hay gente que hasta ha malinterpretado la Biblia, y tristemente pastores han malinterpretado la Biblia, diciendo que el adulterio o la fornicación es una excusa para divorciarse. Óigame bien, cuando ustedes digan los votos esta noche, que fueron los mismos votos o parecidos a los que ustedes dijeron cuando se casaron por primera vez, esos votos dice para bien y para mal hasta que la muerte nos separe. El adulterio es parte del mal. Yo no quisiera desear que una infidelidad ocurriera entre ustedes, pero óigame bien, el adulterio no es excusa, no es manera de una puerta para decir, bueno, pues como me fue infiel, me voy a divorciar. No, en la Biblia es claro, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Usted no puede, cuando un matrimonio se une, dice la Biblia que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El divorcio no es separar a dos para ser uno de cada uno. No, el divorcio es separar uno para ser dos. Y usted no puede romper, usted no puede hacer una rotura de algo que está completo sin que haya graves consecuencias. La gente no piensa en los hijos. La gente no piensa en las generaciones que vienen después. Que Dios nos diera a nosotros parejas como esta aquí y como nuestros padres y nuestros abuelos, que cuando se casaban hasta que la muerte los separara. Pero hoy en día la generación que tenemos quiere tener el libertinaje y quieren vivir como animales allá afuera y entonces quieren asumir que están casados, pero eso no es estar casado. El matrimonio es una institución que Dios estableció y es santo delante de Dios. Y la Biblia es clara que a los adúlteros Dios los va a juzgar. Es el único pecado que Dios personalmente juzga. Él se encarga de eso. Vaya conmigo a Lucas, el capítulo 6, verso 47. Y en Lucas 6:47, el Señor Jesucristo le da más luz al pasaje de Mateo. En Lucas 6:47, el Señor explica lo que Mateo 7:24 dice. Dice la palabra de Dios: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo quiero que noten la palabra ímpetu. La tormenta vino de la misma manera a ambos matrimonios. Esta mañana, mientras estaba yo estudiando el bosquejo, preparándome para predicar esta noche, busqué en un diccionario sinónimos de la palabra ímpetu. Encontré las siguientes palabras, de todas ellas, algunas: arrebato, impulso, arranque, furia, frenesí, violencia, furor, rabia, brusquedad, ira, cólera, ardor, pasión, fogosidad, hervor. Y hay otras más que explican la condición de la tormenta que Dios permite en ambos matrimonios. Mas sin embargo, uno de ellos está en pie, el otro cae. Vuelvo y digo, todo matrimonio tiene olas de problemas que sobrellevar. Tú le preguntas a esta pareja aquí de 56 años si ha sido fácil todo el tiempo, y te pueden estar aquí toda la noche diciéndote de las veces que ellos han tenido que juntitos ahí beberse las lágrimas, que han tenido que juntitos ahí aguantar y ser pacientes y esperar en el Señor. De la misma manera, todas estas parejas que llevan tiempo ya, sea ya un mes o sean 56 años, o ustedes aquí que están casados en la audiencia, saben y reconocen que no hay tal cosa como un matrimonio sin problema. Ambas casas lucen bien por fuera, pero una cae, la otra se mantiene en pie. La diferencia está en que la que se mantuvo en pie practicó las verdades bíblicas del matrimonio. No hay tormenta que venga a un matrimonio que lo pueda derrumbar si está poniendo en práctica las verdades de cómo edificar un matrimonio a prueba de tormentas. Allá en Chicago, si usted ha ido allá, o usted tal vez ha escuchado, en el expreso del Dan Ryan, está la torre más alta del mundo, el Sears Tower. Por años, esa torre, mientras estaba siendo edificada, y la gente sabía que iba a tener 1,300 pies de altura, un cuarto de milla para arriba, la gente veía a los edificadores construir y construir y construir, pero nunca vieron por años un bloque encima de la tierra. Finalmente alguien explicó que tuvieron que hacer una fundación y tuvieron que hacer un agujero lo suficiente grande para echar suficiente concreto allá abajo para poder entonces sostener un edificio de 1,300 pies con la capacidad de poder aguantar los vientos de 160 millas por hora y que no se fuera al suelo. Le ponemos más énfasis a edificios y a casas que le ponemos a nuestro matrimonio. Cuando la verdad del caso es que nuestros matrimonios necesitan tanto cuidado o más de tener la fundación, el fundamento correcto, basado en las verdades de la Biblia. La única razón por qué usted está fracasando en su matrimonio es porque usted no se está dejando llevar por este libro. Tal vez en esta noche usted se encuentra aquí y usted no tiene a Cristo como su Salvador personal. Pues yo quiero decirte en esta noche que ese es el primer fundamento que debes de poner. Cristo es la roca y sobre esa roca se edifica todo fundamento. Y tú puedes tratar de dejarte llevar por lo que digan los psicólogos o los psicólogos, como le llamen. Te puedes dejar llevar por lo que digan los psiquiatras o los supuestamente expertos allá afuera. Pero la sociedad allá afuera es una sociedad fracasada. No puede decirnos a nosotros cómo criar nuestros hijos. No puede decirnos a nosotros cómo llevar a cabo nuestro matrimonio. Porque mira cómo está la sociedad allá afuera. Es hora de que entendamos que si un hogar va a permanecer firme, va a tener que tener el fundamento basado en la Biblia. Porque es que usted puede ver casas que lucen bien bonitas, pero se están cayendo y otras no. Es porque la fundación tiene problemas. La manera en que la casa está fundada. Oiga esto. Crueldad mental nunca ha destruido un matrimonio que está edificado de la manera correcta. Incompatibilidad nunca ha destruido a un matrimonio que está edificado de la manera correcta. Problemas financieros nunca han destruido a un matrimonio que está edificado de la manera correcta. Problemas con los suegros nunca han destruido a un matrimonio edificado de la manera correcta. Problemas de vida íntima nunca han destruido a un matrimonio edificado en la manera correcta. Desconfianza e infidelidad nunca han destruido a un matrimonio edificado de la manera correcta. Tú nombra la tormenta, sea cual sea, tú nombra, ¿verdad? Y ese problema no puede destruir, derrumbar un hogar que está fundado sobre la roca. En esta noche quiero darte unos cuantos puntos de cómo edificar un matrimonio, un hogar, a pruebas de tormentas. Número uno, un hogar a prueba de tormenta está fundado sobre la roca de un pacto y no la arena de un contrato. Vuelvo y lo digo. El matrimonio edificado sobre la roca a prueba de tormenta está edificado en la roca de un pacto y no en la arena de un contrato. La gente hoy en día cree que el matrimonio es un contrato. Ellos dicen 50-50. La gente se casa por las razones incorrectas. Y creen que es un contrato, sin embargo, un contrato es algo que puede cambiar, depende de las circunstancias. Pero un pacto es una promesa. Es algo sellado por Dios. ¿Qué hizo que Adán y Eva estuviesen casados? En aquellos tiempos no habían licencias de matrimonio. ¿Qué hizo que Adán y Eva estuviesen casados? ¿Qué hace que la gente hoy en día esté casada? No significa, dice, bueno, yo estoy viviendo con una pareja y pues ya tenemos dos hijos. Eso no significa que estás casado. Escúchame bien, yo no te quiero ofender, pero eso hacen los animales. Los animales se emparejan, they mate, y procrean, pero no están casados. Un perro de una perra y se junta con ella, y tienen perritos, pero no están casados. ¿Qué hace que una pareja esté casada? Es un pacto. Es un pacto entre un hombre y una mujer y Dios. De no ser así, no están casados. La Biblia habla en Proverbios 2:17 de la mujer que olvida el pacto de su Dios cuando abandona el compañero de su juventud. Por eso es que el divorcio es una rotura que no se puede romper, como les enseñé, sin tener graves consecuencias. Una pareja casada, un matrimonio que ha hecho un pacto, no puede romperse porque eso es como dividir algo por la mitad. ¿Se acuerdan en Génesis el capítulo 15? La historia de Abraham cuando Dios le hizo a él una promesa de que lo iba a hacer el padre de los hebreos y le dijo que tomara tres animales y los partiera por la mitad y puso una mitad a este lado y luego puso una mitad a este otro lado en el altar. Y esperó ahí hasta que Dios vino con una llama de fuego y se paseaba por entre medio del pacto del sacrificio. Dios esa noche hizo un pacto con Abraham. ¿Y sabe lo que Dios estaba diciendo cuando él le dijo a Abraham que partiera esos animales por la mitad? Dios estaba diciendo, si yo rompo mi pacto contigo, es como si a mí me estuvieras dividiendo por la mitad. El mejor regalo que usted le puede dar a sus hijos es que usted se case como debe casarse. Y el mejor regalo que usted le puede dar a sus hijos es que usted esté unido a su pareja hasta que lo único que puede romper ese pacto, que es la muerte, lo separe a los dos. Es triste ver a los muchachos. Yo me siento detrás de la oficina, del escritorio mío en mi oficina. Yo soy el que recojo las lágrimas. Yo no soy muy viejo, yo nada más tengo 45 años, pero yo he estado bastante en este asunto, ¿sabe? Yo llevo 30 años predicando. Toda mi vida la he vivido en la iglesia. Yo he estado en el movimiento bautista fundamental desde los 13 años de edad. Yo viajo por diferentes iglesias. Yo tengo ya 500,000 millas en American Airlines, volando a diferentes lugares, países y iglesias, en diferentes lugares, predicando la palabra. Tú estás viendo un hombre que ya tiene un poquito de experiencia debajo de su correa. Y yo soy el que recojo las lágrimas de esos jovencitos y muchachitos que no pueden, no saben cómo vivir la vida porque tienen que sufrir las consecuencias de padres que no quisieron honrar el pacto que hicieron con su Dios. Usted necesita escuchar a alguien que le diga a usted lo que usted no se diría a usted mismo. Esta mañana en el mensaje de esta mañana ya en la iglesia Hermanos Unidos, prediqué eso de las consecuencias de vivir una vida sin un pastor. Y a veces un pastor tiene que predicar cosas que no son las más populares, pero son las más necesarias. La gente busca excusa para divorciarse. Lo mismo lo hicieron los fariseos cuando vinieron donde el Señor y le querían pedir prueba, excusa para si era posible darle carta de repudio a la mujer. Oiga bien lo que le voy a decir. La mente del fariseo busca excusa para divorciarse. Vuelvo y lo digo. La mente del fariseo busca excusa para divorciarse. Pero la mente de Cristo piensa en la relación de Adán y Eva que al principio Dios creó. Cuando Adán y Eva se casaron, ¿tú crees que no tenían problemas? Claro que tuvieron problemas. Primeramente dejaron el pecado entrar y número dos, el hijo mayor de ellos se convirtió en un asesino. Pero Dios los creó a ellos, hombre y mujer, y cuando vinieron los problemas, Adán no pudo mirar para otro lado a ver si él podía irse con otra. Y Eva no miró a otro lado para ver si se podía ir con otro. Y Dios te está dejando entender a ti que cuando tú te casas, tú no estás supuesto a mirar para otro lado. Es muy difícil decir amén cuando estás mirando para otro lado, ¿verdad que sí? Yo sé lo que estás pensando, ¿cuándo se va a callar este hombre? El matrimonio no es un pedazo de papel, no es una licencia. De hecho, en Estados Unidos se comenzó a dar licencias matrimoniales en el 1865. Entonces, ¿qué hicieron antes? ¿Sabe lo que había antes? Había un pastor, un hombre de Dios, que tomaba una pareja que se habían determinado en casarse y vivir el resto de su vida juntos, y con el llamado de Dios, ese hombre de Dios, delante de la presencia de Dios y delante de la iglesia, los unía en matrimonio como un pacto entre Dios y ese hombre y esa mujer. Número dos, un hogar edificado a prueba de tormenta está edificado sobre la roca de la humildad en vez de la arena del orgullo. La Biblia dice que antes de la caída viene la soberbia, el orgullo. ¿Qué hay en el orgullo que destruye el matrimonio? Me alegro que preguntaste. Al orgulloso no se le puede enseñar nada. Es inalcanzable y no se puede corregir, y de hecho no reconoce sus errores, no los confiesa y no acepta la corrección. Buenos matrimonios no son edificados por una pareja que no comete errores. Mi esposa y yo tenemos 23 años de casado y ella siempre comete errores. Y yo también. Buenos matrimonios son edificados por parejas que saben reconocer sus errores y aprenden a pedirse perdón. ¿Sabe que hay tres palabras que a cada persona casada aquí debiera aprender a decir? ¿Cuántos de ustedes en la audiencia están casados también? ¿Ok? ¿Cuántos están casados? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes que están casados tienes a tu pareja al lado? ¿Tú tienes a tu pareja al lado? ¿Ok? Ustedes que están en la audiencia y ustedes aquí que tienen a su pareja al lado, yo espero que sea tu pareja, ¿verdad que sí? Ok, estamos bien. Ahora, right. Mira la pareja correcta, ¿ok? ¿Ok? Yo quiero que aprendan a decir estas tres palabras. Perdóname, mi amor. Mira a tu pareja, mírala. Miren a su pareja y dígalo. Perdóname, mi amor. Algunos de ustedes no lo quisieron decir, ¿verdad que no? ¿Saben por qué no lo quisiste decir? Porque eres un orgulloso. Eres una orgullosa. Y a un orgulloso no se le puede enseñar nada. Mira a tu pareja. Si vamos a estar aquí hasta la medianoche lo hacemos, pero mira a tu pareja ahora mismo. Mira a tu pareja y di las siguientes palabras. Perdóname, mi amor. Dígalo. Todos a la vez. Una, dos y tres. Perdóname, mi amor. Yo sé que a alguno le está dando convulsiones. Nunca había dicho algo así. Cónyuges orgullosos no edifican matrimonios a prueba de tormentas. Número tres. Un matrimonio a prueba de tormenta está edificado sobre la roca de la comunicación y no la arena del silencio. Now, ustedes, hermanitas, aquí, abróchate el cinturón, que vamos a tener turbulencia en el viaje, ¿ok? Pero hay algo que irrita a los hombres, y es cuando tú estás ahí, toda tu... Y él te pregunta, ¿qué te pasa? Nada. Pero, ¿por qué estás enojado? Nah. Y ustedes hombres también tienen su costumbre. Eres un gruñón. Tu esposa te trata de ayudar o trata de hablar contigo y tú estás ahí. Van manejando en el carro, van por la autopista para allá, para Humacao. Eso significa que hay que parar al baño. Eso significa que tienes hambre. No hay comunicación. No, cuando la estabas enamorando. A mí se te salían las babas. Tu labia era tremenda. A mí tú le hablabas y la trepabas al cielo comunicándote con ella. Me recuerda a mí a la pareja allá en Cuamo. Que estaban caminando por la plaza de noviecito, agarraditos de mano, y se sentaron en la banquita y miraron para el cielo de noche, ahí las estrellas y todo. De momento una nube cubrió la luna y ella dice, pero ¿por qué la luna se esconde? Y él le dice, porque no puede competir con tu belleza. Pasaron los años y se casaron, tuvieron hijos, los hijos se fueron, están ahora de abuelos, están en el balcón de la casa, y ella recuerda esa noche allá en la plaza de Cuamo, y de momento la nube esconde la luna, y ella dice, pero ¿por qué la luna se esconde? Esperando la misma contestación, y él la mira a ella, mira para allá arriba, y la mira a ella y dice, vieja bruta, ¿no ves que va a llover? Algunos de ustedes no se han reído en toda la noche. Ya estoy cansado de ver tu cara, tu arruga. Si te mueres así, te van a tener que enterrar con la caja encerrada, porque no, nadie va a querer ver esa caja. Parece que te ha chupado un limón agrio toda la noche. Mira, el que tiene a Cristo debe estar contento todo el tiempo. Ay, pastor, es que no me gusta que usted grite. ¿Sabe qué? No es que yo estoy gritando, es lo que estoy gritando lo que te está molestando. Porque yo te he visto a ti en el parque allá cuando estás jugando. Allá no te molesta gritar cuando estás allá o en la cancha de baloncesto. Yo estoy tratando de ayudarte esta noche. Yo después de esta noche yo me voy, me van a llevar a un lugar que se llama El Fogón, a comerme un mofongo que me voy a poner, mire. Yo me voy tranquilo, a mí no me va a dar indigestión. Pero una cosa así te aseguro a ti, tú nunca te vas a olvidar de esta cara fea esta noche, ¿sabes? El retrato ideal del matrimonio se encuentra en Efesios capítulo 5, no vamos a buscarlo por causa del tiempo, pero del versículo 22 al 33, donde el Señor habla de la relación matrimonial y el Señor compara el matrimonio con su relación con la iglesia. La Biblia dice que el Señor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y que el marido debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Usted sabe, hermanos varones aquí, ¿se dan cuenta de la comparación que Dios nos da a nosotros los hombres? Que nosotros estamos supuestos a ser como Cristo. No, Cristo era perfecto. Y nosotros estamos supuestos a ser como Él. La iglesia no es perfecta y sin embargo Cristo amó a la iglesia. En ese pasaje el Señor enseña que el marido ame a la mujer y la mujer respete al marido. Ahora en febrero yo tuve un seminario matrimonial en mi iglesia. Tuvimos como 60 parejas, Roberta, como 60 parejas en nuestra iglesia que vinieron al seminario matrimonial, donde yo les enseñé sobre el amor y el respeto. Es el ciclo perfecto que Dios ha puesto para el matrimonio. Cuando Él ama a su esposa, ella inmediatamente, eso resulta en el respeto de ella. el respeto de ella entonces genera el amor de él hacia ella. Es un círculo, es un ciclo que debe constantemente estar. Él ama, ella respeta. Él ama, ella respeta. Él ama, eso produce el respeto en ella. El respeto en ella produce el amor en él. Pero la gente está en un círculo vicioso. Ella le falta el respeto a él. Él deja entonces de mostrarle amor. Y entonces alguien tiene que cambiar el orden de ese círculo, de ese ciclo, y reconocer que Dios le ha dicho a usted, hermano, que usted debe amar a su esposa. Y ustedes, hermanas, respetar a su marido. ¿Sabías tú que Sara tenía 90 años cuando él y ella y Abraham fueron a Abimelec, y Abimelec la vio a ella y la vio hermosa a los 90 años? A los 90 años se enamoró de Sara. Ella, 90 años. ¿Tú sabes lo que le daba la hermosura a Sara? La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3 que ella respetaba a su marido. Yo sé lo que algunas mujeres, especialmente aquí las portorras, que dicen, ah, pues yo soy así, yo se las canto, yo no tengo pelo en la lengua, y así soy yo, y se acabó. ¿Y sabes lo feo que te ves, hermana? Nos reímos, ¿sabes? Pero es triste. Porque Dios no te creó a ti de esa manera. Alguien te lavó el cerebro, alguien, un buitre, te comió a ti lo que la Biblia dice, que te lo sacó para afuera. Yo le doy gracias a Dios que mi mamá no fue así. Mi papá fue un hombre que él fue inconverso él se casó inconverso con mami. Mami no sabía que la Biblia dice que un inconverso no debe casarse con una cristiana. Ella no sabía eso. Ella se casó con mi papá y los primeros 10 años fue un infierno en la tierra. Aquí está mi hermana Adi, ella te lo puede decir. No fue fácil. Mami se bebía las lágrimas en casa. Y yo recuerdo ir a la iglesia y sentarme al lado de ella cuando tenía 7, 8 años. Y cuando estábamos cantando los himnos, mami no podía cantar porque se le hacía un taco en la garganta. Y no podía cantar bebiéndose las lágrimas, pidiéndole, rogándole a Dios que salvara a mi papá. Pero yo nunca, 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 nunca vi a mi madre faltarle respeto a mi papá. Mami se sometió, mami se hizo bien sumisa, se humilló y aguantó, y por 10 largos años, hasta que un día Dios le dio un batazo a mi papá, que todavía este día lo tiene mareado. Hoy en día, ahora mismo, en esta misma noche, a esta misma hora, ya son las 7 de la noche, mi papá está empezando el culto donde él pastorea una iglesia bautista fundamental. ¿Sabe quién pagó el precio? Lo pagó mi madre. Yo recuerdo ver a mami arrodillada en la cama de su cuarto orando por mi papá. Nunca la vi a ella alzarle la voz. La comunicación. Dios es un Dios de comunicación. La Biblia, Él se comunica con nosotros. La oración, nosotros nos comunicamos con Él. Si estás teniendo problemas en tu matrimonio, comienza a practicar la comunicación. Esto es lo que sucede. Cuando una pareja para de comunicarse, eso comienza los problemas. Continúan así hasta que el desastre toma lugar. Tú comienzas a derrumbar tu casa cuando paras la comunicación entre ustedes. La comunicación eventualmente resulta en el acercamiento y la consideración que debe haber entre ambos. La falta de comunicación resulta en graves problemas. En el mundo de negocios, la falta de comunicación resulta en trabajos sin ser hechos, en órdenes sin ser cumplidas y aún hasta pérdida de dinero. Entre naciones, la falta de comunicación resulta en guerras. En relaciones con otros, la falta de comunicación resulta en personas convertirse en extraños. Y esto es lo que está pasando en nuestros matrimonios. No hay comunicación, es como vivir con extraños en la casa. Es como si tuvieran un compañero de cuarto. Hombres se casan para que la mujer le lave la ropa, para que le planche las camisas, para que le cocine. ¿Sabe qué? Eso me hubiese salido más barato a mí, haberle dado un empleo a una persona que hiciera eso. ¿Tú sabes cuántos pares de zapatos yo le he tenido que comprar a Roberta? ¿Tú sabes cuántas carteras yo le he tenido que comprar a Roberta? Yo no me casé con Roberta para que ella hiciera todas esas cosas por mí. Yo me casé con Roberta porque yo no puedo vivir sin ella. Yo quiero crecer, yo quiero ponerme viejo con ella. La comunicación es algo que nosotros los hombres especialmente tenemos que trabajar en esto. Tenemos que admitirlo, nos vamos a trabajar. El pastor Hernán Cortés decía que el hombre habla 37,000, 35,000 palabras por día. La mujer habla 27,000 palabras por día. La mujer habla 35,000 palabras por día. ¿Qué pasa? La mujer está en la casa limpiando, haciendo los quehaceres, cocinando, no habla con nadie. El hombre se va para el trabajo, habla sus 27,000 palabras por allá. Cuando llega a la casa, la mujer quiere sentarse en media hora a decir las 35,000 que no ha dicho en todo el día. Pero nosotros los hombres tenemos que trabajar en eso. Tu esposa necesita que tú la escuches. Si tú no la escuchas, alguien la va a escuchar, ¿sabes? Hermano, ¿no te has dado cuenta que el hombre y la mujer son diferentes? Yo espero. Si tú no sabes que hay diferencia, si tú no sabes que hay diferencia entre el hombre y la mujer, tú sales por esta puerta y yo salgo por aquella, ¿sabes? Para el hombre la comunicación, nosotros tenemos, si tenemos que decir algo, lo decimos, si tenemos que, para nosotros vamos a decir lo que tenga que decir, vamos a planear lo que tengamos que planear, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, y punto, y se acabó. Para la mujer no, a la mujer le gusta la comunicación, ella le gusta hablar y quiere que alguien la oiga. Hay veces que el hombre lo que necesita es simplemente decir, sí, mi amor, sí, 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 mi amor, así es, sí, mi amor. Sí, sí, mi amor, sí, sí, así es, sí, mi amor. ¿Y tú vas a ser feliz? Aprende a decir sí, mi amor, y sonríe. Ponle esa sonrisa boricua que Dios te ha dado ahí. Sí, mi amor, sí, mi amor. Te vas a las tiendas. No, la mujer es la única criatura que entra por el mall y va a todas las tiendas y termina comprando el primer par de zapatos que vio en la primera tienda. Nosotros no, nosotros entramos a la tienda, ya compramos 10 minutos y para afuera. Vamos a predicar la verdad, amén, hermano. Y ustedes que no dicen amén, tienes a la esposa al lado, tienes miedo de decir amén. La mía está bastante separada de aquí. Alguien dijo que esta es la diferencia entre el hombre y la mujer. Un hombre está dispuesto a pagar 2 pesos por algo que vale $1 si en verdad lo necesita. Una mujer está dispuesta a pagar $1 por algo que vale 2 pesos, aunque no lo necesite. Una mujer se preocupa de su futuro hasta que encuentra un esposo. Un hombre no se preocupa de su futuro hasta que encuentra a su esposa. Un hombre exitoso es aquel que gana más dinero que lo que su esposa puede gastar. Una esposa exitosa es aquella que encuentra a tal hombre. El hombre no puede recordar, la mujer no puede olvidar. Los hombres casados viven más tiempo que los solteros, pero los casados están más dispuestos a morir que los solteros. Un hombre casado debe olvidar sus errores, no tiene caso de que 2 personas los recuerden. Los hombres despiertan en la mañana en mejores condiciones que cuando se acostaron, la mujer se deteriora durante la noche. Aguántenla, China, aguántenla. Una mujer se casa con un hombre esperando que cambie, pero no cambia. Un hombre se casa con una mujer esperando que no cambie, y sí cambia. Una mujer tiene que tener la última palabra en cualquier discusión. Cualquier otra cosa que el hombre diga después de eso es el comienzo de una nueva discusión. No, lo hacemos de broma, pero la verdad del caso es que Dios nos hizo diferentes para que el hombre y la mujer se complementen el uno al otro. El muchacho, antes de casarse, le da toda su atención a ella. Se casan y enseguida comienza la lucha por las cosas que demandan su atención. Muchos hombres le prestan atención más a otras cosas, menos a su esposa. Comunicación es más que decir palabra, es expresión, gesto, tono de voz. Tú puedes decir mucho con la manera en que lo dices sin decir muchas palabras. Parejas que edifican matrimonios a prueba de tormenta no dejan que el orgullo les derrumbe la fundación. Se humillan y hablan y comunican sus sentimientos. Mi amor, vamos a hablar. He hecho algo. Te he ofendido. Por favor, dime. Ese orgullo que los hombres a veces tienen de macho. Ah, pues yo soy el macho aquí, yo soy el hombre aquí. Aquí algo que yo digo es lo que va, y si no te gusta, no te lo comas. Pues vete a Walmart, cómprate un Magic Marker y ponte aquí macho en la frente para que todo el mundo lo sepa. ¿Qué clase, you know, eso no es ser hombre? ¿Qué clase de la verdad del caso es, okay, apaguen el celular. Dios habla, pero no por el celular, so apáguenlo, por favor. Número 4, un matrimonio a prueba de tormenta está edificado sobre el amor incondicional, la roca del amor incondicional, en vez de la arena del amor condicional. Oiga bien, estoy por terminar. El amor de Dios es el amor ágape, es incondicional. Amor incondicional es amor que dice yo te amo, no importa lo que suceda. Amor condicional pone condiciones. Amor condicional es, pues yo te amo si ganas más dinero. O yo te amo si no ves tanta televisión. O yo te amo si tú me limpias la casa. O yo te amo si tú me cocinas o me planchas. O yo te amo si me llevas a las tiendas. O yo te amo si me das dinero. O yo te amo si esto. Y déjeme decirle, esta clase de amor requiere que la persona se gane el amor de Dios se da. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia compara la relación matrimonial a la edificación de un edificio. Ustedes, hermanos aquí que están renovando sus votos, ustedes pares aquí, continúa poniendo bloques en la pared de tu matrimonio. No dejes de edificar. No dejes de edificar. Muchos de ustedes han visto edificios, casas que han sido comenzadas a ser edificadas y de momento pararon. Se quedaron sin dinero, algo pasó y se quedó la pared a mitad, se quedó el agujero de la ventana, se quedó en los bloques y se vuelve una ruina. Y así andan muchos matrimonios. Mi hermano, continúe poniendo bloques en su vida, bloques en su matrimonio. Siga poniendo el bloque de la cortesía, siga poniendo el bloque del respeto. Siga poniendo el bloque de la consideración, siga poniendo el bloque de la amabilidad, siga poniendo el bloque, hermano, sigue poniendo el bloque de comprarle flores a tu esposa, sigue poniendo el bloque, hermana, de cocinarle su comida favorita, sigue poniendo el bloque, hermano, de abrir la puerta del carro a tu esposa. Tú entras por la iglesia, viene una hermana ahí, le abres la puerta a la hermana de cortesía. Va tu esposa detrás y ¡pum! Le cierra la puerta en la cara. Y por último, un hogar, un matrimonio edificado a prueba de tormenta es un matrimonio edificado en la roca de Jesucristo y no en la arena de la religión. El problema más grande que usted tiene aquí esta noche, que tiene problemas en su matrimonio y usted no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, es eso, que el hecho de que usted está tratando de edificar un hogar sin aquel que representa el padre de la familia, sin el Señor Jesucristo. Este mundo a mí me da tristeza, a mí me da lástima ver a la gente inconversa de hoy en día, porque van manejando por la calle. Se van por la carretera vieja de aquí hasta Fajardo y ven como 40 iglesias de diferentes denominaciones. Y la gente mira esas iglesias y mira este, mira la otra y se rascan la cabeza y dicen, ¿pero qué? ¿Cuál de ellas está diciendo la verdad? Y es triste que haya tanta confusión doctrinal hoy en día. Es triste porque ya pastores que conocen la verdad ya no se paran firmes y tienen miedo de predicar la verdad. Me da lástima por la gente inconversa. Pero si en esta noche tú estás aquí y tú no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte, la religión no te va a llevar a ti al cielo. Y a ti, tú no vas a ir al cielo porque a ti te criaron en cierta religión, o porque tu papá o tu mamá te enseñaron tal y tal cosa, o porque tú vas a la iglesia, o porque perteneces a tal denominación. No hay cosa como esa. La verdad del caso es que cuando tú te pares frente a Dios, Dios no te va a preguntar a ti a qué iglesia tú asistías. En abril 20 de 1974, cuando yo tenía 10 años de edad, una semana de cumplir 11 años, allá en Sierra Bayamón, en la iglesia bautista, donde está el colegio bautista, universitario bautista, donde está el hermano Miguel Casilla, el pastor era el hermano Justo Mato en aquel tiempo, y allá a la edad de 10 años, cuando el pastor Justo Mato predicó, a esa edad el Señor agarró mi corazón, y yo pasé al frente en la iglesia, y yo le dije al pastor, yo quiero aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y el pastor le pidió al hermano Diego González, uno de los diáconos, que me llevara a un cuartito de la escuela dominical, y en aquel cuartito, el corazón son de este niño de 10 años allí, me arrodillé y se lo di al Señor. Le dije, Señor, yo no soy mucho, pero lo poquito que tengo te lo doy y quiero que me salve. Yo no quiero ir al infierno, yo quiero aceptarte como mi Salvador. Y desde ese día el Señor escribió mi nombre en el libro de la vida y soy salvo por su gracia. El nuevo nacimiento es comparado al nacimiento físico. No significa que uno siente una corriente, que si una experiencia, tú quieres sentir algo, pues mete los dedos en el receptáculo para que sientas algo. La gente le pone tanto sentimiento a la salvación. La salvación es un paso de fe, es un paso donde tú reconoces que no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo, que los pecados tuyos te han condenado a ir al infierno, y no importa a qué religión tú pertenezcas, si tú no tienes a Cristo, cuando mueras vas a ir al infierno. Pero si en esta noche tú aceptas a Cristo como tu Salvador, no es coincidencia de que Dios te trajo aquí. Tal vez estamos aquí para hacer renovación de votos, pero Dios te trajo a ti aquí para que en esta noche seas salvo. ¿Por qué en esta noche no le dices al Señor, ya basta, Señor, ya voy a parar de correr? En esta noche tú has agarrado mi corazón y ahora te lo doy. Quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Y en unos momentos cuando el pastor dé la invitación y tú sabes que Dios te ha hablado, levanta tu mano para que alguien te hable de Cristo y tú en esta noche te vayas sabiendo que al morir te vas a ir con el Señor. Y entonces es como único. Podrás edificar tu hogar sobre la roca. Mis queridos hermanos, les felicito por lo que quieren hacer esta noche. Pero quiero que sepan que lo que están haciendo esta noche de nada vale si ustedes no ponen en práctica los principios y las verdades de formar y edificar un matrimonio a prueba de tormentas. Yo quisiera decirte, hermano, que llevas un mes de casado, que no vas a tener problemas y te va a ser fácil. ¿Cuántas veces yo no he tenido que llevar a Roberta al hospital? En una ocasión, dos ocasiones, por poco la pierdo. ¿Cuántas veces mis hijos y yo y mi esposa nos hemos sentado en casa y nos hemos bebido las lágrimas por las pruebas y las dificultades que hemos tenido? Cuando Dios me llevó a mí a Louisville, Texas, y la iglesia no me podía pagar a mí un salario, hubieron días cuando nosotros no sabíamos cómo íbamos a comer. Mi esposa y yo nunca le dijimos, ni mis padres ni mis suegros saben el extento de la manera en que nosotros estamos. Sinceramente les digo, yo recuerdo esas noches cuando nosotros literalmente le orábamos a Dios que nos pusiera algo de comer en la mesa. Yo le doy gracias a Dios que Roberta y yo por estos 23 años, a pesar de las pruebas y los problemas, hemos tratado a lo mejor posible de mantenernos fundados en la roca. Por favor, hermano, hermana, edifica tu familia sobre la roca, y esa roca es Cristo. Padre, bendice el mensaje en esta noche en el corazón de tu pueblo. Gracias por la paciencia de tu pueblo en esta noche, y gracias, Señor, porque han escuchado y han sido, mi Dios, bien amable en la manera en que han prestado atención. Ahora te pido, Espíritu Santo, que por favor tú hagas lo que yo no puedo hacer. Yo me humillo delante de ti Y yo solamente, Señor, me he puesto en tus manos para que tú me uses, pero Espíritu Santo, sé tú el que te muevas en medio nuestro. Y haz lo que yo no puedo hacer. Con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, el pastor viene a dar la invitación.